Hoy, como les contábamos al principio, vamos a hablar con un divulgador, con un docente, con un dramaturgo y un novelista que es maravilloso y además tiene una virtud, y es que encaja fenomenal con el público juvenil, que es una cosa para mí bastante compleja, sobre todo lo de acertar con lo que les gusta a los adolescentes, porque además así les inculca un poquito el amor a la lectura. Nando López, quien hoy nos acompaña, se ha convertido en los últimos tiempos en un escritor muy célebre por el libro La edad de la ira, que fue finalista del Premio Nadal allá por 2010 y del que seguro han oído hablar, y si no han oído hablar porque lo han leído, tienen que acercarse a esta obra porque realmente merece la pena. Y es que este libro habla de educación, de adolescencia, de conflictos familiares, de conflictos personales, que podrían ser algunas de las áreas que realmente están en torno a las obras de Nando López. Hoy les vamos a hablar del último libro que ha publicado, se titula Hasta nunca Peter Pan, y nos va a servir para reflexionar sobre muchas cosas, entre ellas pues la inmadurez, los conflictos. En fin, Nando, muchas gracias por estar en este programa.
Ah, sí.
Y bienvenida hasta tu casa también.
Yo feliz, y muchas gracias por esta presentación tan bonita, de verdad.
Bueno, y es que además tenemos que decirles que Nando López es doctor cum laude en filología hispánica, además de la verdadera, ¿no?
De la de siempre.
De la de siempre, de la clásica. Que ha sido profesor de secundaria y de bachillerato en la enseñanza pública, que estás en excedencia. Y yo no sé si echas un poco de menos ese contacto con los adolescentes.
Mucho, es más, en Hasta nunca Peter Pan se me ha escapado uno, aunque es una novela adulta, pero hay un adolescente, Unai, que es importante porque al final esos años en las aulas fueron muy felices. Y lo que pasa es que, por suerte, la literatura, bueno, pues ha acabado devorando mi vida y ahora vivo de lo que escribo, que no deja de ser también una suerte.
No, también tenemos que decirlo, además en este programa que nos gustan mucho los libros y la literatura, es más que una audacia. Fíjate que ya has nombrado a uno de los protagonistas, porque es verdad que es una obra que tiene un protagonista muy claro, que es David, del que ahora les hablaremos, pero también podría ser un poco novela coral, ¿eh? Porque
es
hay un poquito
coral.
De todo.
Totalmente, qué buena lectura del libro, efectivamente. David es el punto desde el que se cuenta la vida de mi generación, de los que tenemos 40 y pocos, y no sabemos si tenemos 40 y pocos o 16, porque a veces mentalmente estamos más en la adolescencia que en la madurez.
Por eso yo decía que hablaba de la inmadurez, de un poquito de la adolescencia, un poco del paso a la edad adulta, que a veces se puede hacer con 14, 15, 16 años o con 40.
O con 40, y ahí estamos. Y también una reivindicación de que a lo mejor lo que consideramos ser adulto no debería ser algo tan convencional. Es decir, que al final el libro lo que se plantea es hay muchas maneras de madurez y también hay un puntito de adolescencia que está bien mantener vivo, ¿no? Y a través de David, de sus parejas, de exparejas, amigos, familia, pues vamos dibujando ese mundo. Y es verdad que es una novela que me ha salido muy coral porque me he enamorado mucho de los personajes. He disfrutado mucho escribiéndola.
Eso además se transmite cuando ustedes se acerquen a este libro, se ven las páginas, ¿no? Que te entran ganas de más. Pero como siempre hacemos en este programa, Nando, vamos a aprovechar y vamos a darle una pincelada de lo que va este libro. Porque cuando es novela,
me encanta,
hay que saber de qué van esos personajes.
David ha llegado a un momento de su vida en el que solo tiene dudas, no sabe si le llena lo que hace, no acaba de entender a su novia y tampoco se siente demasiado cómodo con sus amigos. En realidad, sus problemas son los típicos de cualquier adolescente, con el pequeño matiz de que él, en vez de 15, tiene 42. Después de trabajar varios años en la industria del cine con escasa repercusión y menos éxito, ha empezado a darse cuenta de que se le acaba el tiempo para dirigir la gran película con la que siempre ha soñado y las excusas para instalarse definitivamente en la madurez. Un exilio forzoso de nunca jamás que se verá acelerado cuando su hermana Bea, a quien le acaban de ofrecer un trabajo en Japón, le pida que se ocupe durante 6 semanas de un completo desconocido. Unai, su sobrino adolescente, un chico tan hermético como problemático con el que David apenas ha tenido contacto y que, dueño de unos cuantos secretos, tampoco tiene ganas de que lo controle ese tío del que Unai sabe muy poco y nada bueno.
Pues ya ven que hay muchos personajes en esta obra, pero sí que vamos a empezar, si te parece, Nando, por David. Porque es que este es un libro que habla de la inmadurez, de esa crisis que se supone que tenemos que tener en torno a los 18, 16, con el paso a la edad adulta, pero que le pasa a David que la tiene un poquito más tarde, ¿no?
Claro, sobre todo porque lo que le pasa a David, que es una crisis que yo creo que te puedes tener en cualquier momento de tu vida, es ese instante donde te planteas si tu vida es la que querías que fuera. Es decir, la distancia entre lo que soñabas y lo que tienes. Y de alguna manera yo con lo que quiero contar es que creo que ahora mismo tenemos una sociedad donde nos preocupa demasiado lo que nos gustaría ser, lo que nos gusta exhibir, y se nos está escapando entre las manos lo que tenemos alrededor y lo que estamos siendo. Entonces, de alguna forma, lo que vive David es una crisis muy poderosa, a muchos niveles, que le lleva a enfrentarse a su propia realidad y decir, ¿pero quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero ser? Y a lo mejor el problema no está en los demás, a lo mejor el problema está en que yo no estoy cogiendo las riendas de mi propia realidad.
Y además es curioso porque es una crisis que antes se tenía a los 30 y ahora pues con la evolución de los tiempos se tiene a los 40, incluso a los 50.
Se va postergando, pero por otro lado también yo quiero reivindicar con este libro que es que esas crisis a lo mejor las tenemos que tener varias veces a lo largo de la vida. Es decir, ¿por qué no reinventarnos? ¿Por qué tener tanto miedo a la edad? ¿Por qué verlo todo como una etapa ya quemada? ¿No? A él le exigen muchas veces, es que esto ya deberías tenerlo resuelto. Yo admiro mucho a la gente que crece y que no resuelve todo porque lo que hace es abrirse aún más. Es decir, sí que vas solucionando algunos conflictos, pero otros te vuelves a lo mejor más flexible o más abierto, cambias, te reinventas. Yo creo que tenemos cada vez una vida más larga y eso hace que se prolonguen las etapas, pero a la vez que a lo mejor no tengamos que ponernos casillas o fronteras, ¿no? David vive marcado por las metas, las que le ha marcado su familia, las que le han marcado sus amigos, las que le ha marcado la sociedad. Y de alguna manera este libro quería que se liberase de ellas, él y su entorno, ¿no? Que a lo mejor lo que tenemos que conseguir no es llegar a una meta, sino disfrutar del camino.
Y sobre todo cuando hablamos de ese balance que hace David, que dice, bueno, ¿qué conflictos tengo? Tal, se empieza a agobiar, por así decirlo, por todo lo que tiene abierto, eso como comentaba Nando precisamente, de pues esos frentes, ¿no? Esos que no ha terminado de cerrar. Y sin embargo, bueno, también es muy valiente el hacer balance.
Claro.
La retrospectiva.
Es que es necesario.
Forzada en este caso.
Claro, es forzada, porque yo lo creo mucho que el conflicto es el que hace que tú te pares. Al final, yo necesito algo externo, para que el personaje reaccione, porque si no, no lo haría. Es muy duro mirarte al espejo. Y David se ve obligado a mirarse al espejo porque le pasan tres cosas a la vez. La novela se distribuye en cuatro partes y la primera parte, que transcurre en un solo día, en ese día le cambia la vida porque su chica lo deja, le sale un nuevo trabajo que le va a poner al lado de una directora emergente pero con mucho talento, que le devuelve un espejo de lo que él no es, quisiera ser. Y el tercer dato es que su hermana le pide que se encargue de su sobrino durante 6 semanas. Y de repente se ve con un adolescente real, el personaje que se considera a sí mismo un adolescente sentido. Y todo eso, o se mira al espejo y toma las riendas, o se le va a ir de las manos. Y durante gran parte de la novela, como vamos a ir viendo, le pasan todo tipo de peripecias, porque además en esta novela quiere que hubiese mucho humor y mucha autocrítica y que la gente disfrute, pero que también reflexione. Y bueno, pues la verdad es que sí, hasta que no se pare va a ir al galope en unas cuantas páginas.
Pero es muy interesante además, Nando, cómo hablas de este reto, ¿no? Que se le plantea de mirar al pasado, que en realidad vendría a ser una forma como de no aceptar el paso del tiempo.
Totalmente, pero es que nuestra generación está ahí. Yo tengo la sensación de que pertenezco a una generación muy movilista. Lleva mucho tiempo echando de menos los 80, los 90. Coleccionamos cosas de esa época, yo mismo también. Y al final piensas, ¿por qué? Porque a lo mejor nuestra vida presente pues no se ajusta a las expectativas que tuvimos o que nos hicieron creer, y considero que tenemos que rebelarnos contra eso. No podemos vivir presos del ayer, ¿no? Y ahora hay un momento donde se va a un concierto lleno de grandes glorias de ese momento y habla con sus amigos y dice, pero ¿por qué solo nos gustan las canciones tristes, las películas tristes y la nostalgia? ¿Por qué no estamos viviendo el ahora?
De hecho, hay prácticamente en este apartado como una oda a la nostalgia de esos años 80, ¿no?
Sí.
Que dices, pero si todo era mucho mejor. O quizás se lo imaginaban mejor,
o quizás,
¿no?
Claro, porque otro tema que a mí me interesa tratar y está en todos mis libros es el tema LGTBI. Si comparamos la infancia de quienes éramos niños en los 80 y niños LGTB, como es mi caso, con la infancia de hoy en día, no tiene comparación. Hoy en día hay dificultades, claro que sí, pero también hay referentes. Es mucho mejor, hay cuentos donde la diversidad es protagonista para niños pequeños. En mi caso no lo sabía. Y creo que también estamos perdiendo la perspectiva. Estamos idealizando momentos que no fueron para nada tan maravillosos. El tema del bullying, del acoso, por desgracia es una realidad universal. Pero es que en nuestra época se trabajaba mucho menos y te decían, bueno, exageres, va, esto son cosas de niños, va, tú pasa de ese tema. Hoy en día creo que la mayoría de la sociedad nos tomamos eso muy en serio. De alguna manera también, por eso me interesaba que hubiera personajes muy adultos frente a un adolescente de ahora, que también les obliga a mirarse y a decir, ¿realmente éramos tan estupendos como nos creíamos?
Y sobre todo que, ya sea por ley natural, no, con la evolución, realmente estamos un poco mejor. Hay muchos frentes abiertos, pero estamos un poco mejor que hace un par de décadas, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, cuando lo ves con esa nostalgia, dices, bueno, nostalgia según qué cosas, sí, pero también hemos mejorado, ¿no? En
claro,
mucho.
Claro,
¿no?
Y sobre todo que la vida al final yo creo que es crecimiento, es sumar. Y hay un momento, y además lo hemos recogido en la solapa porque nos gustaba especialmente la editorial y a mí, donde uno de los personajes se plantea, si lo mejor ya lo hemos vivido, ¿qué sentido tiene seguir aquí? Es decir, si la vida no es una lucha porque sea cada día un poquito mejor, si no tenemos fe en el futuro, si no queremos crecer, ¿para qué seguir? De alguna manera ese inmovilismo me parece muy peligroso, porque es más, él vive una profunda depresión de la que le van a salvar sus amigos, porque la amistad es otro tema fundamental en mi vida y en esta novela. Quería hablar mucho de cómo a veces a los amigos de verdad, a los de siempre, los damos tan por asumidos que ni siquiera valoramos lo que nos aporta. y creemos que lo que nos aportan es pequeño porque no son esos grandes momentos que vemos en las películas. Esta novela está llena de cine. Porque yo también quería comparar eso, es decir, nuestra vida está hecha de lo cotidiano y a veces queremos que sea una gran película de Spielberg y no lo es, pero es que a lo mejor lo más bonito es lo pequeño y valorar la amistad, y en su caso es fundamental, es esencial para seguir avanzando, ¿no? Y para salir de esos lugares.
Es curioso porque es una historia que invita a reflexionar, que va planteando pequeñas preguntas que son las que se hace David, pero que en el fondo se las tiene que hacer el propio lector, ¿no?
Por supuesto.
De qué ha pasado con mi vida, hacia dónde voy.
Sí, ayer tuve un encuentro muy bonito con blogueros y blogueras que habían leído ya el libro y fue precioso porque todos se lo habían llevado a su terreno y te contaban, es que yo me he sentido identificada en este momento, yo me he planteado esto, yo me he preguntado esto. Yo creo que la literatura no debe dar mensajes, menos aún la literatura adulta como es esta, pero sí debe incomodarte, debe plantearte preguntas, debe ser un reflejo donde luego el lector saque sus conclusiones, ¿no? Yo con esta novela quería que al final la historia de David y de ese mundo coral que tú también describías sea un reflejo de cualquier lector. Y además más allá de las generaciones, porque ¿quién nos ha parado en algún momento de su vida a decir, esta es la vida que yo quería? ¿Esto me hace feliz? ¿Y hasta qué punto soy lo que quiero ser o lo que me han forzado a ser? Porque otro tema que se desarrolla mucho son las expectativas, cómo te pesan, las familiares, las sociales, las personales, las de tu pareja. Y al final es, ¿pero yo qué soy en medio de todo esto? ¿No? ¿Y hacia dónde estamos yendo? Y ese planteamiento me parece que es el lector el que tiene que buscar sus respuestas. Yo solo le pongo un personaje que tiene dudas, que espero que comparta y que empatice con él. Yo algo que sí he cuidado mucho y me ha sido muy fácil porque la escritura de este libro ha sido muy especial, era no juzgar a los personajes. He intentado entenderlos a todos, porque al final son vidas.
Y luego es muy curioso cómo gestionan la comunicación interna con ellos mismos y la comunicación con su pareja, su expareja, en el entorno profesional, ¿no? Lo que dices, lo que piensas y cómo te relacionas. Es una obra que habla de ese problema.
Claro, bueno, es que tú decías ahí ese título que suena tan tan serio, ¿no? Doctor Cum Laude en filología, que es verdad, ¿no? Yo, ¿por qué hice filología? Porque me apasiona no solo la literatura, la lengua. Entonces, la comunicación es uno de los grandes temas de mi literatura. ¿Cómo nos comunicamos? Y hoy en día ha cambiado tanto. Y tenemos tantas formas, ¿no? Tenemos tantos modelos de comunicación y a la vez tantos silencios, tanta soledad. Y yo quería hablar en este libro también de eso. ¿Cómo ha cambiado? Pero de repente a lo mejor una amistad es una suma de likes en un grupo, o es una suma de gifs en un grupo de WhatsApp, o es un emoticono, y estamos simplificando la comunicación profunda, ¿no? Y de alguna manera eso también le pasa a los personajes, más otra cosa que también ocurre, que no sabemos de qué podemos hablar, estamos perdiendo un poquito la espontaneidad. La autocensura es cada vez más poderosa, y la censura, las dos. Y de alguna manera hay situaciones de la novela donde el propio David se plantea, no sé qué decir, no sé qué responder, incluso en un momento que no vamos a desvelar por no hacer spoilers, pero que a mí me divierte mucho, donde tiene la tentación de encerrarse en el baño para mandarle un mensaje a un amigo y que le diga qué tiene que decir.
Exacto,
en una situación concreta.
Yo además pensaba en ese clásico del comodín de la llamada.
Exacto.
En plan, ayúdadme, por favor, porque no sé cómo gestionar,
claro,
esta relación, esta conversación,
exacto,
tan problemática que me está pasando,
exacto,
ahora. Voy a, pues sobre todo por no querer ofender a otra persona, querer quedar bien, que es algo que pasa mucho, y sobre todo con la inseguridad de ese pequeño adolescente, ¿no?
Claro, pero estamos perdiendo un poco esa naturalidad de decir, pues a lo mejor lo que te digo no te sienta bien, pero me lo puedes replicar. Es decir, el diálogo al final, si lo frenas y si hay una falta de libertad, no avanzamos. Y estos personajes a veces tienen miedo a hablar. Y luego otra cosa que hacen, que también creo que es muy habitual en estas edades, que es hablar mucho del pasado para evitar hablar del presente. En vez de te cuento los huecos de lo que tengo ahora y lo que no quiero mostrar, porque estoy poniendo hashtags de felicidad suprema en Instagram, vamos a hablar de anécdotas que vivimos hace 15 años y nos volvemos a reír. Y eso también me preocupa, ¿no? No podemos provocar situaciones nuevas que sean anécdotas para el futuro. No tenemos nada divertido que contarnos. O no podemos tener espacio para el dolor. Cuando quedas con los amigos, no podemos hablar de la tristeza, porque también forma parte de la vida.
Sí, porque en realidad estamos en una sociedad que es como, pues muy de Instagram, ¿no? En ese sentido de todo maravilloso, todo bonito. Y nos cuesta lidiar con nuestros propios problemas y sobre todo con nuestro propio dolor.
Totalmente. Hay un postureo, como dicen los adolescentes, que nos está impidiendo abrazar ese dolor. Y es necesario. Y en esta novela, desde ese humor, porque además me apetece que fuera un libro muy luminoso y donde el lector se ría, que es un reto que el lector se ría en una novela, y yo creo que hay situaciones que pueden provocarlo, o por lo menos lo he intentado, también quería que viera la melancolía que hay detrás y que viera que al final hay muchas maneras de hablar del dolor, que puede ser también el humor negro, en algún momento se utiliza, pero es necesario verbalizarlo. Y para eso están los amigos, la pareja, la familia, para que sean lugares de sinceridad. Y también compartir el silencio, lo llenamos todo de palabras, constantemente, o de imágenes, Instagram, Twitter, Facebook, tenemos todo tipo de redes donde estamos siempre, siempre monologando.
A mí, Nando, me ha gustado mucho precisamente de esta obra cuando hacía una comparación con la primera que leí tuya, la de La Edad de la Ira. Sí que es verdad que es una novela en este principio enfocada ya al público adulto, pero entronca perfectamente con ese inicio, con esa novela de hace 10 años ya, en el sentido que también hay un adolescente y que hay problemas que han pasado 10 años y los siguen teniendo igual.
Y seguimos estando ahí. Y además, hay un guiño, porque me apetecía jugar con eso. La novela tiene una estructura muy cervantina, ¿no? Donde hay un narrador que se pelea con el personaje, pero no siempre están de acuerdo en cómo están contando la historia, y en un momento menciona La Edad de la Ira, ¿no? Se habla de una novela donde alguien mata a alguien con una máquina de escribir, porque me pareció un bonito guiño autoficcional, ¿no? Y luego hay otra novela adulta también mía que tiene una conexión con esta, que es Cuando todo era fácil, que es una novela donde yo hablaba de recuperar el pasado, pero en ese caso desde la amargura, ¿no? Era alguien que ha conseguido todo lo que quiere, pero aún así se siente frustrado. Y en este caso quiere hacer el reverso. ¿Qué pasa si puedes llegar a ser feliz con un plan B, ¿no? Y este personaje, David, se va encontrando de repente con un plan B, un plan C, un plan, hasta un plan Z, porque la vida le sorprende, ¿no? Y de alguna manera sí que son novelas que, en mi caso, claro, al final, y supongo que en todos los escritores, nuestros libros dialogan entre sí.
Y en este caso sí que se nota, aunque han pasado esos 10 años que decimos, que dicen, madre mía, cómo ha pasado el tiempo.
¿Cómo pasa,
abuela? Y lees perfectamente La de la Ira a día de hoy, además de hecho de la que había una adaptación teatral maravillosa, y dices, bueno, pues es que está exactamente
está
igual.
Sí,
¿no?
Sí, es un libro que sigue muy vivo y al que le van a pasar más cosas de las que no podemos hablar.
¡Uy, qué bien, me gusta
pero
esto!
Pero sí, La de la Ira sigue muy fuerte, y es más, yo quería volver a Espasa con Hasta Nunca Peter Pan, porque ellos apostaron por La de la Ira y sé que ellos me van a cuidar a Peter como nadie. Por eso esta novela está en Espasa. Porque de alguna manera es como cerrar esta década con un libro muy especial y una editorial que es la que hizo que todo empezara.
No, esto es muy importante, además que no lo hemos dicho al principio, lo pueden encontrar y tiene una edición fantástica, cómo está cuidada la portada.
La cubierta,
¿no?
Es maravillosa, por favor. Es de mis libros más bonitos, han hecho un trabajo editorial increíble, ¿no?
Sí, la verdad es que es un lujazo de libro. Nando, déjame hablar un poquito de teatro, porque sé que es otra de tus pasiones y además te has animado con eso del género chico, con la zarzuela, que es una cosa que a la gente le da muchísimo vértigo porque parece de otra época. Uy. Y está más actual que nunca, con esa crítica que pone encima de la mesa, pues un poco para ponernos delante del espejo.
Totalmente, además desde lo popular, lo bonito de la zarzuela, yo la he descubierto con este encargo que me ha hecho el Teatro de la Zarzuela, esto es mérito de Daniel Bianco, el director del proyecto Zarza y de la Zarzuela como tal, y de Amelia Ochandiano, que es la directora de esta función, que me encargaron hacer una versión de Agua, Azucarillos y Aguardiente. Y yo confieso que pensé, ¿seré capaz? La zarzuela, que tiene que ver conmigo,
ahí, ¿no?
¿Qué hago allí? De repente me empecé a escuchar la música de Federico Chueca, me enamoré de esa música, de esa vivacidad, de su propia historia, de su biografía, y de esa capacidad para contar desde músicas muy populares historias muy cotidianas. Y si la llevas al hoy, que es un poco a mi labor como libretista, si arañas en el libreto, que es verdad que tiene cosas que han quedado muy desfasadas, y te quedas con esa música universal y maravillosa, pues puedes construir una historia que emocione a la gente de hoy. Y yo estuve el otro día en una función llena de adolescentes, que es maravilloso ver el Teatro de la Zarzuela lleno de jóvenes, y no te puedes imaginar cómo se reían, cómo aplaudían, cómo al final de la función querían hacerse fotos con los actores, con las actrices, hasta con el director del teatro, con el propio Daniel Bianco, les pidieron fotos, porque estaban entusiasmados. Y había una que decía, pero es que esto es como un musical. Y como dice Daniel, es que la zarzuela es el teatro musical español.
Exacto.
Y yo de verdad le agradeceré toda la vida este proyecto, porque ha conseguido que yo me enamore de un género que, confieso, no conocía hasta que he trabajado en él. Y es muy bonito que de repente te sorprendan de esta manera. Y ahora te confieso, en mi iPhone voy escuchando zarzuela de vez en cuando, ¿eh?
No, es que además, de hecho, hay un montón de conexiones de, pues, en general, con los libretos. Yo a veces leo cosas que digo, si es que esto podría sacarse en las redes sociales, ¿no? De esos guiños, esos giros, esas críticas, con esas dobles lecturas, que de repente dices, pero si es que esto es de plena actualidad.
Claro, yo cuando cogí el libreto, es verdad que en Agua, Azucarillos, mi labor era sobre todo quitar la misoginia del original, porque la visión de la mujer no me gustaba. Entonces yo he creado cuatro mujeres que se ayudan entre sí. Para mí era fundamental la sororidad, y le he tirado por ese ángulo, pero la propuesta original ya tiene cosas modernas que me permitían hacerlo, porque uno de los conflictos es, nos van a desahuciar. Por desgracia, el tema de la vivienda, a fecha de hoy, es uno de los grandísimos problemas en Madrid, y ya se denuncia en esta zarzuela de hace unas cuantas décadas. O sea que al final, yo creo que lo bonito de hacer una adaptación, una versión, es buscar qué hay en esa versión que te está hablando de la hora, y que, para bien o para mal, nos parecemos más de lo que creemos a la gente que nos ha precedido. Tenemos una sociedad muy ombliguista. Creemos que somos los únicos en todo. Y está bien echar la vista atrás y decir, pues a lo mejor no.
Pues Nando, tengo que invitarles a los oyentes que se acerquen al Teatro de la Zarzuela y por supuesto que se acerquen a este libro del que hemos estado hablando. Se titula Hasta nunca Peter Pan. Lo escribe Nando López, lo encuentran en la editorial Espasa en una edición maravillosa. Nando, es verdad que va a tener un calendario bastante apretado porque sé que tienes desde conferencias, tienes encuentros, tienes firmas de libros. Por supuesto, me imagino que te veremos en la famosa semana del libro, la Feria del Libro de Madrid.
Todos los fines de semana me vais a tener allí, firmando en diferentes días.
Ahí está dentro de nada la Noche de los Libros, que es maravillosa ya en el mes de abril.
San Jordi, que estaré por Barcelona. Nada, voy a tener una agenda y alguna sorpresa que ya os llegará.
Bueno, pues pero eso es lo importante, quedarnos con eso.
Un año súper bonito con eso. Espero que lo podamos seguir compartiendo.
Pues entonces volveremos a traer, Nando, si te parece, a este programa. Y yo a los oyentes les recomiendo que se acerquen no solo a este Hasta nunca Peter Pan de la editorial Espasa, sino también a La Edad de la Ira y otros muchos. Hay algunos que les van a gustar mucho a los que estén vinculados con la docencia, porque con un tono, con un doble sentido y con mucho humor, dice algo así como que esto en casa me lo sabía, etcétera, etcétera. Así que tienen la versión para adolescentes, por así decirlo, para adultos y, por supuesto, esa versión relacionada con la educación, que es otro de los grandes pilares de la obra de Nando López. Nando, muchísimas gracias.
A ti, de verdad, ha sido un placer enorme.
Pues hasta la próxima,
hasta
entonces.
Hasta la próxima.